partir de este momento comienza Camaguay Reconquista. 30 minutos con toda la información de AEBU y sus protagonistas. Camaguay Reconquista. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
En el día de hoy en este Camaguay Reconquista con los compañeros de la agrupación 98 para cerrar este ciclo previo a la Asamblea Nacional de Delegados: Juan Fernández, integrante del Consejo Sector Privado; Roberto Umpierres, integrante del Consejo Central y de la representativa del Banco República. Bienvenidos, gracias por estar acá.
Gracias a vos.
Gracias a vos,
Nicho. Bueno, la idea, como hemos hecho con todos, es empezar a comentar las propuestas, los planteos, lo que se coloca en el informe de la agrupación 98, en este caso, que es el informe en mayoría del Consejo Central. Y aparece una serie de puntos ya de arranque que está bueno empezar a explicar. Como por ejemplo, se coloca como punto número 3 la ratificación, con énfasis, del convenio 158 de la OIT. Expliquemos un poco de qué va este convenio y el porqué del énfasis.
Sí, Nacho. Ese es un convenio que, en la medida de que estamos proponiendo que la Asamblea Nacional de Delegados ratifique el curso, el camino que nos lleve a que el Uruguay firme ese convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Es muy necesario, en función de los avances tecnológicos que imperan hoy en el mercado del trabajo, y que implica que cualquier empresa, cualquier organización pública, privada, que define incorporar tecnología o realizar en una organización laboral una reestructura que implique cuestionamientos de puestos de trabajo o modificación de la metodología de trabajo, por la vigencia de ese convenio, se obliga a también sentar en una mesa a todos los afectados o partícipes de esa nueva realidad. ¿Para qué? Para negociar y para, de alguna manera, administrar en conjunto los impactos que esa incorporación va a tener. Fundamental poder hacer suscribir al Uruguay ese convenio de OIT, y lo que estamos planteando es que la Asamblea Nacional de Delegados se exprese explícitamente sobre la conveniencia y la necesidad, para que claramente nos dirijamos en función de esa conquista, ¿verdad?
Otra línea estratégica que aparece, que en realidad es una continuación a lo ya planteado en las anteriores asambleas, que es el apoyo a la inclusión financiera y a una serie de tareas o de trabajo, desarrollo en torno a ella, que AEBU ya ha hecho. Explíquenos un poco en qué se sustenta, cuál es el principal fundamento para seguir apoyando esta ley y cómo seguir trabajando con ella.
Sí, primero que nada aclarar, esto es un nuevo apoyo, si se quiere, a la inclusión financiera, porque ya en documentos anteriores de la AND el sindicato ya la apoyaba, y había trabajado en pro de ella, incluso previo a documentos de la AND, ya figura en un documento de fines de los 90, el sindicato hablaba de la bancarización, el acceso a los servicios financieros por parte de los trabajadores. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros estamos planteando, y fundamentalmente porque han habido voces dentro del propio sindicato, otras corrientes de opinión que han salido junto a algunos actores conservadores, podríamos decir, del Uruguay, a expresarse en contra, e incluso en algunos casos a apoyar un plebiscito que hay para la derogación de la ley de inclusión financiera. Nosotros remarcamos el compromiso del sindicato con la inclusión financiera, entendiendo de que ha permitido al conjunto de los trabajadores acceder a servicios financieros de buena calidad, sin costo, para los trabajadores, y esto ha permitido que la plaza financiera, de alguna manera, como me gusta decirlo, se llena de trabajadores cuando antes los bancos parecían, o desde afuera, eran lugares que estaban pensados para los ricos, ¿no? De alguna manera, siempre la gente, por lo menos los que tenían dinero, los que tenían una empresa y demás. Entonces, en ese sentido, se declara el apoyo. AEBU no solamente apoya de manera manifiesta, ha trabajado en ese sentido. Producto de ello, por ejemplo, en este periodo especial, conviene destacarlo, es la baja, por ejemplo, de los aranceles que se le cobran a los pequeños comercios o a los comercios en general, que ha permitido la rápida expansión del POS en los barrios, en la periferia de Montevideo, y además, no solamente en las grandes superficies donde estamos acostumbrados a ver el servicio. Se bajó de un 2,2% a un 1,5%. O sea que no solamente somos respaldamos, declaramos que apoyamos la inclusión financiera, sino que además somos críticos también y hacemos aportes para que esa ley se mejore, porque la ley integralmente de pie a cabeza no es que sea toda, vamos a decir, apoyada totalmente por algún todos sus puntos y que no tengamos ninguna crítica y que esté todo bien, sino que de alguna manera eso nos permite trabajar y avanzar en lo que es educación financiera también, que es otro de los puntos en el que el sindicato ha hecho énfasis, llevando talleres a distintos sindicatos, cooperativas, centros de estudio y demás, para de alguna manera también con toda esta revolución que se arma de acceso de los trabajadores a los bancos, a las instituciones financieras, tengan conocimiento para saber cuál es la mejor herramienta a optar, cuáles son sus derechos y demás. O sea, no nos quedamos solamente en la parte declarativa, sino también que somos partícipes, tanto proponiendo modificaciones a la ley como también acompañando al conjunto de la sociedad y dándole herramientas para que sepan desenvolverse dentro de lo que es los servicios financieros.
Juan, en tu caso como consejero del sector privado, contanos por dónde van en ese sector las ideas que se plantean en el informe de la agrupación 98 y también las propuestas para los próximos años.
Básicamente, para los compañeros y compañeras del sector, el Consejo Central, en su moción para la Asamblea Nacional de Delegados, lleva adelante cuatro propuestas bien concretas. Profundizar, por ejemplo, el campo afiliatorio. Por allí algunos compañeros de otras corrientes de opinión hablaban de un manejo restrictivo sobre el campo afiliatorio en el sector financiero privado, y resulta paradójico porque desde la última AND allá por el 2016 a la fecha, Nacho, se incrementó un 26% el padrón afiliatorio del sindicato en el sector financiero privado. Entonces, claramente todo lo contrario de lo que se dice de la gestión de ese sector, ¿verdad? Un 26% de crecimiento, incluso en el subsector de los trabajadores del sector bancario, estrictamente bancario, que se incrementó el padrón un 2%. Sector que cada vez se va concentrando más, que tiene menos empresas en plaza y por lo tanto atravesándose constantemente por depuración mediante planes de incentivo. También crece el padrón afiliatorio en bancos, y hoy podemos decir que solo un tercio de los trabajadores del sector financiero privado son trabajadores provenientes de instituciones bancarias. El dos tercios restante, llamados sectores no bancarios, está compuesto por trabajadores de financieras, de cooperativas, de aseguradoras, transportadoras de valores. Es decir, aquella estrategia establecida por el sindicato en el año 1996 no pierde vigencia, es imperioso mantenerla para fortalecer la herramienta y también para ampliar el espectro de trabajadores organizados. Es así que es un bastión de esta plataforma profundizar aquella estrategia que tiene tantos años. Luego, la defensa de los consejos de salario. Es relevante, es necesario. El Uruguay, de acá a poco, en los próximos dos años, estaremos eligiendo un nuevo gobierno, y es imperioso que trabajadoras y trabajadores reflexionen sobre la necesidad de la vigencia de los consejos de salario a los cuales le vemos más bondades, más allá de ser un ámbito para fijar condiciones de salariales y condiciones de trabajo. Entendemos e interpretamos a los consejos de salario una herramienta que profundiza la democracia en este país. Basta mirar a la región donde hoy lamentablemente campea la desregulación y avasallar los derechos conquistados por los trabajadores en las últimas décadas. no es lo que queremos para el Uruguay, pero tenemos ya el instrumento para que esas situaciones como esas no se vivan. Ese instrumento para toda nuestra sociedad se llama Consejo de Salario, y si no, basta fijarse en cómo se movilizó el sindicato bancario cada vez que la plataforma tiene incluida la consigna de Consejo de Salario. Ese es un fiel reflejo de cuál es nuestra actitud. Queremos también que la Asamblea Nacional de Delegados refrende esa condición de nuestro accionar en los futuros años, y por eso forma parte de la plataforma. También aspiramos a bregar por ir conquistando convenios colectivos por sector. Históricamente existía el convenio colectivo de los bancos, y luego bilateralmente cada banco se daba su forma. Entendemos que es imperioso ir conquistando en cada uno de los subsectores del sindicato un mínimo, una cantidad de condiciones de trabajo y salariales que conformen la idea de un convenio colectivo de sector. Ese que, ante la falta de un convenio colectivo bilateral, sirva de paraguas, de condiciones situaciones de trabajo para todos los compañeros que no tengan la posibilidad de celebrar un convenio colectivo, máxime cuando el sindicato paulatinamente va incorporando más trabajadores que comienzan a ser músculo dentro de la organización sindical y no llegan a un grado de madurez o de acumulación que les permita tener un convenio colectivo. Esta suerte de convenio colectivo por sector, otrora muy usado, es necesario revitalizarla. También aspiramos a que la Asamblea Nacional de Delegados se manifieste positivamente para que ese sea uno de nuestros rumbos de acción, caminos de acción. Y lo hemos conversado en varias entrevistas, entendemos que desde el sector financiero privado que el posicionamiento frente al impacto de la disrupción tecnológica, el posicionamiento del sindicato, que netamente y claramente va a ser el clásico, debe ser acompañado por formación permanente de los trabajadores, y esto se conecta con el convenio de la OIT. ¿Qué estamos pregonando? Que las empresas inviertan en capacitación permanente de los trabajadores. Pero también sabemos que muchas veces una herramienta para discriminar a los trabajadores organizados, sindicalizados, es, por ejemplo, no incluirlos en planes de capacitación. Entonces el sindicato se propone salir de su posicionamiento clásico de defensor de condiciones, de salario y de organización de los trabajadores, para también entrar en una función propositiva. Es de esperar, como ya está sucediendo, de que el sindicato comience a generar oportunidades de capacitación y de estudio para los compañeros. Y esto tiene un correlato muy directo con los planes de culminación de estudios secundarios. Esta semana vamos a recibir todos los compañeros a través de nuestro teléfono celular un SMS convocándonos a participar de un curso de Big Data que va a realizar la Universidad de la República a la medida para los trabajadores del sistema financiero privado, con la participación de INEFOP como quien financie esos cursos. El esquema es el mismo de secundaria, pero en este caso con UDELAR. Entonces, también aprovechar la instancia de la Asamblea Nacional de Delegados para ratificar esa estrategia, para hacer la carne en todos los compañeros, en la medida de que esta síntesis que estamos haciendo con Beto acá, de tratar de sacar los temas relevantes del documento del Consejo Central, el documento mayoritario, la moción mayoritaria del Consejo Central, claramente la de la lista 98, aspiramos a también a que estos temas se discutan, los lean los compañeros para ir haciendo carne, porque en realidad este es un proceso en el cual comenzamos, pero no se visualiza que sea una suerte de zafra o de tapa. La capacitación permanente, reclamándola a las empresas y también dándonosla en la medida de que esté a nuestro alcance, es algo que ha llegado a nuestro sindicato para permanecer en el tiempo. Así que básicamente esas son las cuatro, más que ideas, propuestas, fuerzas, algunas ya en desarrollo, otras por venir, que estamos concentrando en este documento.
Bien, y en materia de banca oficial, te pregunto a vos, Beto, sí. Aparecen en el documento una serie de convenios, acciones ya logradas, como el acuerdo con el Banco República, con ANB y Banco Hipotecario, uh-huh. Se enumeran con valoración positiva como para seguir en esa línea. Contanos por dónde va, sí, por dónde van las propuestas en Banco Oficial.
Sí, básicamente, o sea, nosotros lo que hemos hecho en el documento es recoger lo que ha sido el accionar de parte de la dirección del sindicato, tanto en Banco Oficial y a veces incluso con la intervención del Consejo Central directamente. En estos años en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco de la República, nosotros el año pasado, sobre finales de año, llegamos a un acuerdo que fue ratificado en una asamblea de trabajadores del banco, en el que se han logrado y se está materializando el ingreso de 400 nuevos trabajadores. Nosotros veníamos con una merma de trabajadores importantes que por el natural proceso jubilatorio que estaban alcanzando los compañeros de las generaciones del 80. Entonces, previo también al periodo electoral donde no pueden ingresar trabajadores, era muy importante concretar lo que de alguna manera está establecido también en el convenio colectivo, que es la renovación generacional. Eso se logró, logramos incluir 400 nuevos trabajadores, quedan unos 50 y pocos ahora que están entrando el mes próximo. Por otro lado, también era muy importante, y creo que es de alguna manera otra forma de pelear por el salario dentro del sector, lo que son los concursos internos dentro del banco. Se lograron concursos para gerentes, para jefes de atención al público, ejecutivos y demás, que le ha permitido a compañeros jóvenes, en su gran mayoría, también compañeros con más años dentro del banco, tener un ascenso y un incremento salarial que terminado este periodo, yo creo que va a haber que medirlo porque el impacto ha sido muy muy importante. Tenemos casos de compañeros con 25 años que se han convertido en gerentes de alguna sucursal del banco, para ponerte un ejemplo, que pasaron de un GEPU 5 a un GEPU 46. Entonces, si habrá aumento de salario para las nuevas generaciones en ese sentido, y eso es una de las herramientas que ha cuidado el sindicato siempre. Por otro lado, destacar también una propuesta que perfectamente podría extenderse a todos los actores del sistema financiero, a todas las empresas del sistema financiero, que ha comenzado en el Grow, que es lo que nosotros propusimos como bajo el título de banca de cercanía, y que el Grow lo tomó como propio, que básicamente son desembarcos, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, que hace una delegación del banco con ejecutivos, con coordinadores a veces zonales y demás, en pequeños poblados del interior, donde no existe ni siquiera un corresponsal, ¿no? O sea, ni demás. Entonces, bueno, llegan, dan charlas sobre los productos del banco, del sistema financiero, aportan talleres de educación financiera, y en algunos casos también, porque habíamos señalado nosotros que en esos pequeños poblados todavía existe una brecha digital muy grande de acceso a equipos informáticos, conexión por internet y demás, el banco incluso ha acercado donaciones para que son instaladas, por ejemplo, a veces en el club del pueblo o en cualquier lugar, para que la población también tenga acceso a través de la tecnología a los servicios que ofrece el banco, ¿no? Salvando las distancias, a veces, que es lo más importante en el interior del país. Después, señalar todo lo que fue el proceso de la clínica médica de la ANB, el banco hipotecario, a través de un decreto ya estaba establecido, las clínicas médicas iban a ser dadas de baja, y bueno, y los trabajadores tenían que pasar a lo que era el FONASA. En estos casos, y me gustaría hacer una comparación, en el caso, por ejemplo, de había una clínica médica de ANCAP y la clínica médica de los trabajadores del BHU y la ANB, el sindicato FANCAP resolvió rechazar esto y bueno, la clínica directamente desapareció. Por suerte, en AEU el camino que recorrieron y eligieron los compañeros también a través de Asamblea fue otro, que fue el que propusimos de ir a través de la negociación, lo que nos ha permitido al día de hoy, ya sin la clínica propiamente dicha, pero sí mantener todos los beneficios de salud que los compañeros tenían, haciendo un acuerdo con lo que es una mutualista de plaza y demás, con la intervención de los bancos. Entonces se mantienen todos los derechos de los trabajadores. Obviamente eso hay, además, una comisión de monitoreo que lo que ha permitido es que cuando existe algún desfasaje o algo que se esté incumpliendo, el sindicato sigue formando parte de eso y sigue velando por los derechos de los trabajadores de estas instituciones. Y después señalar también la solución que hace muy poquito, ahora cuestión de un mes atrás, se alcanzó a nivel del Banco Central, donde había siete compañeros que provenían del Bandes, que habían ingresado al escalafón de servicios auxiliares y bueno, había un impedimento para que alcanzaran el GEPU 28, que es básicamente lo que están cobrando todos los compañeros provenientes de banca privada dentro de lo que son los bancos oficiales. Y bueno, se alcanzó una solución que fue muy buena para los compañeros, porque no solamente alcanzaron ese grado, se les pagó retroactivo desde el momento del reclamo, que si no recuerdo mal es el mes de marzo, y además también les permite seguir corriendo y aumentando la escala como cualquier otro trabajador. O sea que de alguna manera esos aspectos generan la eliminación de determinadas inequidades que había dentro de la banca oficial. A su vez también creo que crean igualdad entre lo que son los compañeros, que porque de alguna manera nosotros pregonamos y sentimos también de alguna manera lo que es el sindicato único, no solamente lo decimos, sino que también lo llevamos en la práctica. Después, destacar algunos otros aspectos que son para todo el sindicato, que tiene que ver con la... Juan recién hablaba del tema de la capacitación y demás, y hay toda una agenda de derechos que está vinculada no solamente a las horas para capacitarse, también el tiempo necesario para capacitarse y de alguna manera también generar esa pelea por el empleo, sino también que tiene que ver con todo lo que es la agenda de derechos que se ha planteado desde el PIT-CNT. Tenemos dentro del sindicato cada vez un sindicato de más mujeres, jóvenes además, muchas de ellas son madres. Nos debemos un estudio de la población también del sindicato, debe ser un censo, algo que nos permita identificar bien cuáles son los afiliados, qué características tiene y demás. Pero sí podemos trabajar sobre lo que es una agenda de derechos que va a contemplar determinadas propuestas del PIT-CNT que tienen que ver con, por ejemplo, licencia para aquellos casos que ojalá no tengamos que usarlo, ningún afiliado tenga que usarlo, pero cuando existe violencia hacia la mujer, en Uruguay tenemos una ley, entonces bueno, que se creen licencia para que puedan comparecer a las distintas instancias judiciales, demás, licencia ante la interrupción voluntaria del embarazo, licencia para todo lo que tiene que ver con cuidados. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, el sistema de salud exige determinados controles obligatorios para los hijos, pero a veces tenemos trabajadores que no pueden salir del trabajo para ayudar a los hijos y demás. Entonces también son de alguna manera reivindicaciones que no tienen que ver con el salario, pero que hacen a la calidad de vida de todos los trabajadores del sindicato. Y después me gustaría señalar también una reivindicación que ahí sí tiene que ver un poco con lo salarial, o por lo menos con la economía de cada uno. En el año 2015, producto de la contracción de la economía, del crecimiento que tuvo Uruguay, se había tomado una decisión de aumentar lo que eran el IRPF y bajar las deducciones que se podían hacer del impuesto. En ese sentido, nosotros identificamos eso como un inconveniente que estaban teniendo los afiliados, entonces proponemos que aquella transitoriedad, pues se planteó como algo transitorio en su momento, tratar de ver, de buscar un calendario a través de reuniones y demás, que nos permita volver a establecer antes de ese 2015, y a su vez también que las deducciones puedan aumentar nuevamente, que se pueda volver a deducir como antes, porque las deducciones fundamentalmente afectan a aquellos que son padres, que tienen hijos a cargo, pues uno se deduce por hijo, y en el otro caso también, que es muy importante la deducción, son en aquellas familias de trabajadores que alquilan vivienda. La vivienda hoy supone un costo muy importante para cualquier trabajador, y en el caso de las deducciones, por lo menos te permitía que si a vos te estaban cobrando IRPF en tu trabajo, después podías deducir por el alquiler que estabas pagando. Entonces ese monto se bajó, se puede deducir mucho menos. Entonces también de alguna manera fueron los sectores más más golpeados por esa medida, que nosotros entendíamos lógica en su momento, porque a veces hay que ajustarse el cinturón ante determinados embates, pero que se ha planteado como transitorio, entonces nos parece que debemos abordar esa discusión también.
Para ir ya llegando al final, hay muchos puntos que tiene la moción, podemos resumir algunos. Aparecen comisiones nombradas explícitamente y apoyadas, como comisión de seguridad, comisión antiacoso, comisión de jóvenes, comisión de género y de equidad. Según una línea, un denominador común, digamos, en el apoyo a estas comisiones, explíquenos un poco la idea general, porque cada una tiene sus particularidades, del apoyo y la contención a estas comisiones.
Sí. Los apoyos tienen que ver con el reconocimiento del trabajo elaborado. Cuando se genera una comisión en el sindicato es porque es una temática que la problemática es muy particular y necesita una determinada especificidad. El trabajo es el reconocimiento al trabajo de los compañeros, y es el impulso y la ratificación, y este instituto de las asambleas nacionales de delegado precedidas de asambleas de circunscripción son nada más y nada menos, Nacho, que ratificar nuestro estatuto. Podrán existir en el sindicato diferentes, y las existen naturalmente, diferentes corrientes de opinión, diferentes posicionamientos hasta a las diferentes temáticas y problemáticas, pero el estatuto es el contrato que tenemos firmados entre todos y que de alguna manera es el denominador en común que tenemos, ese que debemos respetar. No siempre se lo hace, debemos respetar y que lo debemos ejercer. Entonces, en un ámbito tan plural y participativo como es la Asamblea Nacional de Delegados, hay delegaciones en este momento, mientras nosotros tres estamos conversando acá, que están recorriendo el país llevando, practicando el estatuto, practicando el sindicalismo, el contrato que nos hemos dado todos los trabajadores de AEBU, afiliados a AEBU. Entonces, en este ámbito tan plural, tan participativo, con gente recorriendo, convocando asambleas, mandatando a compañeros para que el 24 de octubre celebremos nuestra Asamblea Nacional de Delegados, colocar la importancia que tienen esas comisiones, mencionar el trabajo y ratificar la necesidad de que mantengan su permanencia en el tiempo, porque son causas y demandas, seguridad, género, diversidad, capacitación, digo, son temas que llegaron para quedarse. Ojalá no tengamos que llegue aquel día en el cual tengamos que pensar qué comisión, porque tengamos poca. Entonces, es el reconocimiento que necesitan, el impulso que necesitan y ser ratificados en una Asamblea Nacional de Delegados, ni que hablar que es un patentar la necesidad y reconocer ese esfuerzo.
Sí, una cosita más, simplemente agregar lo que dice Juan, que lo suscribo obviamente totalmente, es que de alguna manera también la existencia de las comisiones demuestra un rol que tiene AEBU, que es el rol propositivo. Hay muchas comisiones que han surgido, instancias creadas por AEBU. AEBU ha creado temáticas y ha puesto temáticas en la sociedad. La Comisión de Género, Equidad y Diversidad tiene, yo no sé, pero más de 20 años tienen este sindicato, cuando hoy tenemos un tema que por suerte se ha puesto en auge, se está debatiendo. Pero por poner uno de los ejemplos que se llevan adelante, la Comisión de Antiacoso Laboral, AEBU elaboró un protocolo antiacoso laboral, llevó adelante en todo el sindicato, en la banca oficial ya hemos logrado, por ejemplo, que se ratifique ese protocolo de actuación y demás, y en Uruguay recién ahora se está discutiendo una ley sobre acoso laboral, porque lo que existía era jurisprudencia del acoso sexual. Entonces, de alguna manera, esas comisiones, que a veces, muchas veces, está el dicho entre los afiliados, a mí me gusta decirlo a veces, que hay que crear una comisión para que no salga algo, ¿no? Pues existe eso también, para que muera un tema. Estas comisiones realmente han producido a lo largo del tiempo, y en muchos de los casos, no nos vamos a poner a nombrar todos, pero son producto de un sindicato que va más allá de lo reivindicativo, lo salarial y las condiciones estrictamente que tienen que ver con las relaciones laborales, sino que va mucho más allá y propone de cara a la sociedad en su conjunto, y son avances que alguna vez se van logrando, que seguramente esperemos, como a veces nosotros también nos nutrimos de otros sindicatos, que otros sindicatos también puedan materializarlos. Simplemente eso.
Bueno, y por último, Juan y Roberto, la última pregunta, como para el argumento final que le hacemos a todos, es responder lo más breve posible o en una frase, ¿por qué votar esta propuesta de la revolución 98 en la AND?
Claramente porque es una moción que propone, que teniendo actitudes y pronunciamientos públicos por parte de otros compañeros, solo se concentra en proponer actividades y lineamientos para la próxima etapa, que incluye aprobar los balances, porque esos balances han sido inspeccionados, han sido firmados por los profesionales que están a cargo de la administración y la elaboración de los mismos, porque han sido auditados por la Comisión Fiscal de nuestro sindicato sin observar inconvenientes. Y básicamente porque entendemos que pone de cara al sindicato adelante, cumple también con esa máxima de quien tiene la responsabilidad de dirigir, ¿verdad? Cuando tenés la responsabilidad de dirigir, créeme que te queda a veces poco tiempo para la crítica o para la pelea que no sea relevante, para la luz, para esas polémicas que realmente no agregan y que simplemente distraen. Entonces es la moción, es la propuesta del Consejo Central del Sindicato, claramente es la propuesta de la lista de la agrupación 98, y porque tiene todos esos adimentos propositivos y constructivos, es que independientemente del rol que hoy me toca jugar, la estaría apoyando desde cualquier lugar de trabajo.
Sí, en la misma línea, creo yo. Primero, creo que es una moción que recoge lo que es la mayoría del sindicato, de alguna manera, ¿no? AEU tiene lo que es un sistema de democracia representativo por un lado, y después directa por otro, también a través de las asambleas. En este caso es la moción del Consejo Central, también es la moción de la agrupación, pero los que estamos ahí, yo me gusta siempre decirlo, ¿no? O sea, caminamos con gente detrás nuestro, gente que nos apoyó. También porque es una moción que lejos, yo creo, que de buscar el enfrentamiento, de buscar la crítica sin aporte, hace todo lo contrario. O sea, para el sindicato, de cara a lo que se viene ahora, hoy mencionamos el convenio 158, de cara a todo lo que es la disrupción tecnológica que se está viendo en todo el sistema financiero, que nos está afectando desde hace años a todos. Y bueno, para el sindicato, de cara a proponer y a crear espacios de construcción entre todos. Y después, obviamente, por lo que decía Juan, también es una manera, también una instancia donde los afiliados tenemos la chance hasta de aprobar los balances del sindicato, o sea, de verlos, de consultar, de sacarnos dudas y demás. Y toda esa información está ahí, está puesta arriba de la mesa, fue ratificada por el Consejo Central, pero ahora se pone a disposición y a juicio también de todos los afiliados. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos la total tranquilidad de estar llevando propuestas y de estar llevando transparencia a los compañeros, y como decía Juan también hoy, de acercarnos también a la gente con todo lo que implica la Asamblea Nacional de Delegados. En un ratito, algunos, yo estoy saliendo para Nueva Albesia, como decía, hay compañeros que han pasado por Salto, Paysandú, Artigas, hoy están en Yung, vamos a ir a Maldonado. Eso es de alguna manera lo más lindo que tiene este sindicato, que es la cercanía con la gente y darle la posibilidad a la gente de llevarle una propuesta para mirar para adelante y mirar entre todos para adelante, no solamente entre cuatro paredes, como dicen a veces en el castillo de ladrillo que de Camacuá y Reconquista.
Roberto Umpierre, Juan Fernández, quienes hoy representaron hoy aquí a la agrupación 98, muchas gracias por este rato, mucha suerte, nos estamos reencontrando.
Gracias, Nacho, anden bien.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.